Yo sigo feliz, sigo contento porque seguimos en Navidad. Un poquito más triste porque ya es el segundo domingo, esto se está acabando muy rápido. Un poquito triste porque sigo sin ver polvorones en la entrada de esta iglesia, por favor, yo quiero poner una queja formal ya. No, qué va, es una broma. Encantado de estar aquí en esta mañana con todos vosotros. Hemos estado fuera sus últimos días, acabamos casi de llegar. Y es siempre bonito volver a casa, vivir a compartir estos momentos con la familia. Y qué bonito poder hacer lo que estamos haciendo, dedicar este domingo a lo que estamos haciendo. Alabar a Dios sobre todas las cosas, lo primero de todo. Pero luego poder orar por estos jóvenes que están realmente volcando sus vidas, entregando sus vidas al Señor en otros lugares, en otros países, ¿verdad? Y qué bendición poder encontrarnos con personas así y poder ser de utilidad con nuestras oraciones en lo que ellos están haciendo. Y qué bonito poder saber que Dios está en medio nuestro, en todo lo que está ocurriendo aquí y que Él tiene una palabra que darnos a ti y a mí en esta mañana. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo estoy convencido de que esta palabra es una palabra, un mensaje de Dios para ti y para mí. Creo que es un mensaje relevante el que tiene para nuestras vidas en esta mañana y pues te pido que abras tus oídos, que prestes atención porque el Señor creo que nos quiere retar en esta mañana con el mensaje que voy a compartiros, ¿verdad? Tiene que ver con el poder ver nuestra vida, el poder ver nuestras circunstancias y el día a día desde una perspectiva distinta, ¿sí? Desde una perspectiva distinta. Ese es un poquito de lo que quiero hablar en esta mañana y sin perder de vista la Navidad, claro está. Y este de mensaje lo he llamado así, las dos lecturas de la Navidad. Las dos lecturas de la Navidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque leemos el relato bíblico, tal cual está en la Biblia, lo vamos a hacer ahora, en un instante vamos a leer el relato bíblico, y bueno, pues ese es el relato natural de las cosas, ¿verdad? Es el relato, pues como, tal y como ocurrió, así se nos cuenta, pero de alguna manera Dios me hizo ver que todo en la vida tiene como dos lecturas, y depende de qué lectura, a qué lectura le hagamos más caso, es que nuestras circunstancias o nuestra actitud en la vida puede cambiar un poquito, ¿sí? No sé si estás de acuerdo conmigo. Espero que lo puedas entender según voy desarrollando el mensaje en esta mañana. Quiero que vayamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 2. Es el mismo texto que compartí el domingo pasado, solamente que hoy vamos a leerlo desde un poquito más atrás, desde el primer versículo, capítulo 2 de Lucas, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 20, ¿vale? Lucas, si no trajiste tu Biblia, no pasa nada, porque aquí atrás va a estar saliendo también y vas a poder seguir la lectura. Dice así, la historia del nacimiento aconteció en aquellos días que se promulgó... Ah, perdón, no he dicho algo muy importante, se me olvidaba lo más importante. Presta atención a la lectura, porque cuando acaben estos 20 versículos, les voy a hacer una pregunta. Y entonces me voy a dar cuenta si han estado atentos a la lectura o no. Estaban pensando en, ay, me dejé en la nevera, no saqué qué cosa de la nevera para, ay, ¿qué voy a comer después? Ay, de estas cosas que uno no quiere pensar, pero uno las piensa, ¿no? Yo también estoy ahí muchas veces, como están ustedes, y sé que la mente se... quieta, ¿dónde vas ahora a pensar en la comida? Estamos aquí, ¿vale? Así que atentos, porque les voy a hacer un examen, una pregunta al final. Decía, ahora sí, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí, ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Eso veíamos la semana pasada. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz! ¡Buena voluntad para con los hombres! Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les habían dicho. Decimos todos, amén. Esta es la palabra de Dios, este es el texto, y ahora lo prometido es deuda. Ahora viene el examen. Ahora viene la pregunta difícil. Aquí tenemos una historia. Una historia de unos hechos que ocurrieron tal y cual se nos cuentan hace muchos años. Y mi pregunta es la siguiente: ¿por qué Jesús nació en Belén? Estaba en el libro, está en el examen, facilito la pregunta, estaba en el libro. No es una pregunta trampa, ¿vale? Es sencillo, tal cual. A ver, por ahí he oído una voz ya, vámonos. ¿Por qué era descendiente de David? ¿Por eso nació en Belén? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguna opinión? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Estaba escrito? ¿Qué más? Pero aquí no dice que estaba escrito. ¿Qué dice aquí? El texto. Según el texto que hemos leído, ¿por qué nace Jesús en Belén? Oh, por allá alguien le dio por ahí al clavo, ¿verdad? Sí, aquí el texto, lo que el texto está diciendo es que en los días, como decía, en los días de... Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto que todo el mundo se tenía que empadronar, ¿verdad? Y este se iba a hacer un primer censo. Y como los padres de Jesús eran de Belén, pues esa es la razón, ¿no? Por lo que Jesús tuvo que nacer. Entonces la pregunta, ¿por qué Jesús nace en Belén? La respuesta natural, la lectura natural de la Navidad es esta: Jesús nació en Belén porque se hizo un censo. Y cada uno tuvo, era una ley, cada uno tenía que volver a su ciudad en ese día concreto a empadronarse. Tenía que ir al ayuntamiento, tal día hay un bando, hay que ir al ayuntamiento el día 16 y todo el mundo tiene que dejar ahí su nombre escrito. Y da igual, no hay excusas, no importa si estás embarazada, si tenías un viaje previsto, lo que sea, ¿verdad? Es una ley, hay que hacerlo. Así que cuando leemos esta primera lectura normal de la Navidad, vemos que bueno, pues Jesús tiene que nacer en Belén porque se hace un censo, ¿verdad? Se hace un censo y por eso Jesús tiene que acudir a ese lugar, los padres más bien, Jesús todavía estaba en la tripita de la mamá, y es en ese lugar donde entonces, donde ella nace. Esto sería un asunto cotidiano, esto sería pues como un quehacer más quizá para ellos, ¿verdad? Como muchas veces nos pasa pues en nuestra vida cotidiana, ¿de acuerdo? Nosotros ya la Navidad es algo muy trillado para nosotros, pero ellos lo estaban viviendo por primera vez y no sabían todo lo que nosotros sabemos hoy. Para ellos fue pues quizá un contratiempo, lo podríamos decir. Yo me imagino a José y a María diciendo: vaya, ahora hay que ir a hacer un viaje hasta Belén. Claro, no es como nosotros, los viajes de antes no son como los de ahora. Hay que ir hasta Belén. Oye, María, ¿te has enterado del censo? Sí, y, hay que hacer el viaje y pues, caminando no vamos a poder. No, pues habrá que subirte en algún burrito o algo. No, pues sí, yo estoy ya, mira la panza. O sea, la última ecografía ha dicho que no había en los adelantos que hay ahora. Pero imagino que ella ya calculaba diciendo: qué justo va a estar esto. Qué justo va a estar esto. Vaya, este viaje no viene en el mejor momento, quizá. Oye, José, no te podrás enterar. ¿Podrás ir a ver si podemos retrasarlo un poquito? Y José: no, es ahora o ahora. No hay opciones, María, hay que ir, tenemos que hacer el viaje. No puedo creer, mira, yo lo siento por ti, mi amor, pero ¿tú puedes imaginar esto en la cabeza de José? Yo me lo puedo imaginar, ¿verdad? Que es una especie de trastorno de repente, en su normalidad de su día a día, ella estaba tan a gustito en su casa, probablemente José en la carpintería, sacando adelante el trabajo y diciendo, ay, hoy nacerá hoy mi hijo o tu hijo, nacerá hoy, no nacerá, ¿cuándo nacerá? Y oye, ¿cómo vas, María? No, pues estoy bien. Y de repente el viaje y todo, es un poco un contratiempo. Y los contratiempos no terminan ahí, porque resulta que, bueno, pues después de que ya van, hacen el viaje y recorren la distancia que recorren, llegan allí y claro, toda la ciudad pues colapsada. Belén no era una ciudad grande, pero todos ese día estaban ahí para hacer lo mismo. Se habían llenado los hoteles, los hostales y todos los lugares donde uno se podía quedar, y ya sabemos la historia. Lo decíamos el domingo pasado. De repente no hay lugar. María, lo siento, pero no encuentro un lugar aquí. No, José, aunque sea ahí una habitacioncita, no hay ni una habitacioncita, no nos dan nada, no hay lugar. ¿Y qué vamos a hacer? No, pues no, yo estoy ya aquí, mira, yo no sé, ya sí que no puedo dar un paso más. No, aguanta mi vida, aguanta un poquito, María, venga, vamos. Que, mira, me acabo de encontrar un pesebre, nos dan un lugarcito ahí por lo menos. ¿Un qué? ¿José qué? Un pesebre, mi amor, no he conseguido otra cosa. Pues bueno, no pasa nada, vamos donde sea, yo no puedo más. Y ahí se meten y yo no sé qué pensamientos tendrían ellos. Yo sé los que tendría yo si fuera José o fuera María, y yo creo que estaría un poco quejicoso en mi corazón. Vosotros me conocéis aquí y parece, ah, Juan Ángel, qué buen carácter, qué bueno. Preguntarle a mi mujer, que a veces me quejo, muchas veces me quejo, ¿verdad, mi amor? Alguna, me quejo. Yo creo que en esa situación yo hubiera dicho, Señor, quiero hablar un momentito contigo, ¿puedes? María, espérame, ahora que hago eso. Señor, a mí me explicas esto, o sea, está bien que, vale, todo el lío de que este niño, la manera en que ha venido, el Espíritu Santo es su papá, yo he superado eso y ya toda la historia, pero oye, estamos aquí y mira cómo se nos están complicando las cosas y ahora en un pesebre. ¿Vas a permitir que mi esposa nazca entre animales con mal olor, las moscas por ahí volando? Señor, es tu hijo. ¿No podías haber tenido un poquito más de gracia con nosotros? De alguna manera estamos colaborando con esta historia, pero se está complicando un poquito de más, ¿no crees, Señor? Yo diría eso. Yo diría, Señor, o sea, pónmelo un poquito más fácil, si tú quieres. Están pasando muchas cosas desagradables, muchos infortunios, muchos contratiempos. Para mí esa es la lectura normal y natural de la Navidad. Sucesos de la vida cotidiana a una pareja, a una familia cristiana. Y este es el caso de ellos, pero en el nuestro puede ser otro. Puede ser otra familia en el año 2023 y cristianos y creyentes como ellos, pero de repente tenemos también contratiempos y tenemos reveses y palos y cosas inesperadas y situaciones difíciles. Y a veces, yo no sé si tú te has visto en esa situación o soy yo solo diciendo, Señor, ¿podrías tener un poquito más de gracia conmigo hoy o en este tiempo? Se me ha roto la lavadora, se me ha roto, yo no sé, se me ha enfermado el niño, yo no sé cuántas cosas me han pasado y yo he estado en la iglesia, en el equipo de staff, he estado echándole las ganas, he estado tocando en la alabanza, Señor, he estado ahí en el equipo de bienvenida, tú sabes cómo te quiero servir yo y no me lo puedes poner más fácil, Señor, no puedes. Y yo no sé si alguna vez surgen estos quejares, no sé si esa palabra existe o me la acabo de inventar, estas quejas en nuestro corazón de ver la vida y las circunstancias que nos suceden desde un panorama estrictamente natural, así como la Navidad que les acabo de contar, la lectura natural de la Navidad. Nuestras vidas también tienen una lectura natural, que puede ser algo como lo que acabo de describir, cada uno puede tener su historia diferente, pero lo que yo vengo a decirte en esta mañana es que no todas las cosas son como parecen, no es oro todo lo que reluce, ni es tan malo todo lo que parece tan malo, porque hay una lectura espiritual detrás de las lecturas naturales de la vida, que si aprendemos a visualizarlas, a imaginarlas si quieres, aunque no las veamos, y decidimos enfocar nuestra vida en esa historia y no en la otra, puede que nuestro ánimo cambie, puede que incluso nuestras circunstancias cambien. Pero va a ser muy diferente a vivir la vida solamente pensando en lo natural. Leíamos este versículo el domingo pasado, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que entendáis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Recordáis ese versículo? Transformar la mente, transformar la manera de pensar. Y eso es en esta mañana lo que os estoy desafiando o retando a que podamos hacer. A que podamos encontrar en las circunstancias naturales, en la lectura natural de nuestra vida, esa otra lectura espiritual que pueda hacer que podamos caminar de otra manera, con otro ánimo, con otra pasión, con eso, como digo, con los muelles en los pies, ¿no? Un poquito diferente. Ha habido alguna persona muy aplicada aquí esta mañana. Yo esperaba que solo todos dijerais, porque era un censo, ya está, ¿no? Pero algunos se me adelantan a mi mensaje y han dicho algo que tiene que ver con esa lectura espiritual que yo os quería decir. Porque fijaos que si lo vemos de esta manera natural, pues Jesús tuvo que nacer en Belén porque se mandó a hacer un censo y los padres tuvieron que ir ese día a hacer el censo. Y como le pilló allí, pues por eso nació allí. Punto. Esa es la lectura natural. Pero ¿cuál es la espiritual? La espiritual no es esa. La espiritual es que fíjate lo que se tuvo que inventar Dios. Que un tipo mandara a hacer un censo el día para que Jesús fuera a ese lugar, al lugar donde él tenía que nacer. O sea, la cosa es al revés. Jesús no nació en Belén porque se hizo un censo. Se hizo un censo porque Jesús tenía que nacer en Belén. Cambia la historia por completo. Dios usa a los gobernantes, Dios usa las cosas. Ellos dicen, voy a poner un censo. Estaban siendo guiados por Dios. Dios los estaba guiando para hacer algo que ellos ni sabían, no tenían ni idea. Pero estaban dando cumplimiento a algo que se había anunciado hacía 700 años atrás. Estaba profetizado que el lugar de nacimiento del Mesías tenía que ser Belén. No podía nacer en otro lugar. Si la palabra de Dios es veraz, si la palabra de Dios es viva y eficaz y certera y se tiene que cumplir como así es, cada una de sus promesas que hay son amén. Estaba escrito hacía 700 años en ese tiempo, o sea, hacía 700 años que un profeta había dicho, hey, un día nacerá, vendrá a esta tierra el Mesías y ese Mesías, el Salvador del mundo, tiene que nacer en Belén. Sí, mira, lo tienes aquí. El profeta se llama Miqueas, está en el Antiguo Testamento. Y el capítulo 5 y el versículo 2 dice esto. Pero tú, oh Belén Efrata, o Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. ¿Cómo me encanta esto? ¿Cómo Jesús siempre viene a lo pequeño, a lo que se cree que no es, para decir tú eres mucho más de lo que te crees? Déjame que obre en tu vida y verás si vas a ser mucho más de lo que crees que eres. Belén probablemente estaba pensando, Belén, yo no voy a hacer nunca nada. Y de repente llega Dios y le cambia la vida. Y así te pasó a ti, me pasó a mí un día. ¿Estás de acuerdo conmigo? Eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, dice, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel cuyos orígenes vienen desde la eternidad. O sea, desde ese concepto que a ti y a mí no me entra en la cabeza, ¿no? Algo que ha existido siempre, que no tiene un inicio, que no tiene un final. Dios, Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Hijo desde la eternidad no tiene comienzo. Desde antes de que nada comenzara en la eternidad ya estaba dicho que un día por ahí en la eternidad iba a nacer el Salvador. El Hijo de Dios se iba a encarnar, lo que celebramos estas Navidades, y tenía que ser en Belén, tenía que ser en ese lugar. Así que Dios dijo, ¿qué hago yo para que esta gente que vive en otro lugar vaya a Belén a nacer? ¿Cómo me las ingenuo yo? ¿Sí? ¿Cómo me las ingenuo yo para que salga de ahí? Para que salga de ahí es que tiene que nacer ahí. ¿Cómo me la...? No, tengo que buscar una familia que quiera que yo la use, dice Dios. Tengo que buscar una familia que diga, Señor, úsame. Que quiera colaborar con mis planes y que cuando yo le diga estén dispuestos a hacer un viaje que, ay, para que nazca allí va a tener que ir embarazada la mujer, si no, claro, no tiene que esperar 9 meses allí, no, tiene que ir ya a punto de nacer y al llegar allí, ¡pum!, entonces nace en Belén, porque si no, si le quedaran más días, estos firman el censo y se vuelven a Nazaret, entonces hubiera nacido en Nazaret y la palabra no se hubiera cumplido. Entonces Dios estaba buscando desde la eternidad una familia para que una profecía de hace 700 años se cumpliera. Y cuando llamó a José y a María, les estaba diciendo, ¿queréis colaborar en mis planes eternos? Y ellos dijeron sí. Y dijeron sí y tuvieron que pasar por esto. Pero qué diferente se pasa por esto cuando tú sabes que estás formando parte del cumplimiento de una profecía dicha desde la eternidad. ya se ve diferente. Ya uno está dispuesto a decir, bueno, pues si hay que hacer el viaje, se hace, pero Señor, pues si esto está teniendo un propósito, si nuestros sufrimientos están teniendo propósito en ti, pues bienvenidos sean, aunque nos cueste. Jesús nunca dijo que sería vivir la vida con Él iba a ser libre de aflicciones, más bien todo lo contrario, ¿verdad? En mí tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo, pero va a haber aflicción, va a haber momentos. ¿Queremos que Dios nos use? A veces idealizamos la idea de que Dios nos use, pero que Dios nos use y queremos que Dios nos use para dar cumplimiento a una profecía. ¿Tú quisieras que pasara eso contigo? Yo sí. Pues quizás tenga que conllevar ciertos trastornos, ciertas incomodidades, ciertas sinrazones, ciertas cosas por las que nos quejamos y resulta que eran planes súper trazados desde antes de la eternidad. Y tú dirás, ¿y por qué? ¿Por qué Belén? ¿Por qué tiene que nacer en Belén? ¿Por qué que vaya un antojo del profeta Miqueas, ¿no? Que tenga que nacer. Podría haber dicho, oh tú, Nazaret, que también eres una aldea bien pequeñita. ¿Recordáis que dijeron, alguien dijo, de Nazaret puede venir algo bueno? Cuando le dijeron que Jesús era de Nazaret. O sea, Nazaret era igual, algo como Belén, quizá más pequeño incluso. Señor, ¿no te valía Nazaret? No, no valía Nazaret. Porque Dios tiene un plan y un propósito para las cosas que hace, aunque tú y yo no las entendamos. Pero las tiene. Que tú y yo no entendamos los propósitos de Dios no significa que esas cosas estén libres de propósito. ¿Sí? ¿Me están mirando raro o me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Por qué tiene que nacer en Belén? ¿Por qué esta historia que acabamos de leer? ¿Por qué los pastores? ¿Por qué no le anuncia Dios a los carpinteros, que era el oficio de José? ¿Por qué Dios no le anuncia esto a otra? No, se lo anuncia a los pastores, qué curioso. ¿Por qué en Belén? Bueno, Jesús tenía que nacer en Belén, porque en Belén era donde se criaba a los corderos sacrificiales. Y abre tus oídos a esto. Belén era el lugar donde se criaban, donde nacían y se criaban los corderos sacrificiales. ¿Qué eran los corderos sacrificiales? En el templo que había en Jerusalén, en ese tiempo, sabéis que los sacerdotes tenían que hacer pues todas estas leyes que tenían que llevar a cabo, ¿no? Obligaciones. Y una de ellas era, tenían que llevar un corderito el día de la expiación, ¿verdad? Sacrificarle en el altar y rociar la sangre en el lugar santísimo. Y eso hacía entonces que los pecados de todo el pueblo fueran limpiados, fueran purificados. ¿Sí? ¿Recordáis eso? Bueno, estos corderos que se usaban para esta labor estaban apartados de los demás corderos. Esto no tenía que haber sido, no tenía por qué haber pastores en Belén, porque Belén no es desierto. En ese tiempo los pastores, el pastoreo se hacía en zonas desérticas, zonas apartadas, zonas lejanas. Ahí es donde se pastoreaban las ovejas. No se hacía como en núcleos así, digamos, en aldeas como esta. Pero en este núcleo había pastores, porque estos eran unos pastores especiales cuidando de unas ovejas especiales, de unos corderos especiales. Eran los corderos que se iban a usar en el templo de Jerusalén para perdonar los pecados del pueblo. Por eso el ángel se lo anuncia a los pastores y cuando le dice os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, ellos entendieron, quizá ellos identificaron rápidamente, claro, el Mesías, Salvador, ok, va de nuestros pecados, okay. Y todo tenía un porqué, todo tenía una similitud, una razón de ser. ¿Por qué? Porque Jesús iba a ser no un cordero sacrificial más, iba a ser el cordero sacrificial, que iba a quitar los pecados de todo el mundo, no solamente durante un año hasta que otra vez tuviera que entrar el sacerdote de nuevo con otro cordero, sino una vez y para siempre. Por eso cuando Juan el Bautista le ve y le identifica al principio de su ministerio, él está bautizando en el Jordán a toda la gente y de repente ve a Jesús. ¿Y qué dice Juan cuando le ve? ¿Recordáis? Juan 1:29. ¿Qué dice? He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como le presenta a Juan, no le presenta con otro título, porque eso es lo que era Jesús. Su vida, la vida de Jesús tenía un propósito de inicio a fin. El nacimiento de Jesús tenía que ser ahí por lo que Jesús era e iba a hacer. La vida de Jesús fue como fue porque tenía un propósito. Hasta la muerte de Jesús tenía un propósito. Jesús dijo, a mí nadie me mata, yo doy mi vida porque es parte del plan de Dios para lo que Dios quiere hacer conmigo en esta vida. Y aunque eso incluya mi muerte. Y tu vida y mi vida no es distinta en este sentido. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y le abrimos nuestro corazón y Él viene a morar en nosotros, resulta que Él viene, entre otras muchas cosas, no solo a darnos salvación y vida eterna. A veces hablamos de, ay, qué bueno que el Señor está en mi corazón y ahora cuando yo me muera tengo vida eterna. ¡Genial! Pero no puedes vivir una vida carente de propósito hasta que te vayas con Él a la eternidad. Él no te salvó solo para llevarte con Él. Te salvó porque tiene un propósito con tu vida mientras estás aquí hasta el momento que te vayas con Él. Y si quieres aceptar ese propósito, pues a lo mejor incluye tener que hacer un viaje a punto de dar a luz o tiene que en un pesebre, en moscas, lo que sé. De estas cosas que a veces nos pasan y decimos, pero ¿por qué a mí, Señor, otra vez? Y pobre a mí, siempre yo, y el otro qué, y por qué a mí lo malo, y a él no le pasa nunca nada. Y se nos van las quejas, ¿no? Y se nos olvida que seguramente, aunque no lo sepamos, el Señor ha venido a nuestras vidas a darnos un propósito de vida. Y tiene planes para ti, para mí, tan maravillosos como los que tenía para José y para María. Qué diferente se ve el mundo, se vería el mundo. Si supiéramos así de cierto, que Dios tiene un plan, pero concreto y detallado para nuestra vida. Yo sé que lo sé. Que si cada uno de los que estamos aquí supiéramos con una certeza, pero así de que alguien te dijera, mira, ¿qué está aquí escrito? Que Dios tiene este plan concreto para tu vida. No te importaría pasar un montón de vicisitudes, no te importaría dejar cosas, no te importaría cosas que a lo mejor ahora sí te importan o sí me importan. ¿Y sabes a quién le pasó eso? Eso le pasó también a un tal Josías. Quiero leerte algo que pasó con Josías. Primera de Reyes, capítulo 13. Fíjate estos versículos qué interesantes. Josías fue un rey en el Antiguo Testamento. Y fíjate lo que le pasó a este rey. Dice esto: por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: ¡Oh, altar, altar! Esto dice el Señor: en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso y sobre ti se quemarán huesos humanos. Esto es una profecía que dio un tipo, un hombre de Dios, cuando llegó allí vio un sacerdote que estaba haciendo pues las ofrendas y demás sobre un altar, los paganos estos. Este hombre llega y dio esa profecía, ¡pum! Y de alguna manera quedó escrita. Y 300 años después nace un niño que se llama Josías. Ese niño crece y crece y llega a ser rey de Judá. Y está viviendo una vida más o menos con Dios ahí. Sí, ahí me la llevo. Ni mucho ni poco. Ahí, lo compagino con otras cosas. No sé. Ya soy creyente, ya al rey no lo llevo. Pero no era así este rey apasionado por llevar. Soy el rey de Israel y aquí Dios. Y soy representante de Dios en la tierra y tengo un propósito. No vivía así en su vida. No vivía así su vida hasta que. Imagínate la cara del tipo este cuando un día le vienen y le dicen: ¡Josías, Josías! Alguien le llamó y le despertó. ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué? ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¿Cómo que estoy? ¿Qué es? Mira lo que encontramos. Hay unos escritos aquí que dicen que un día iban a hacer. ¿Cómo te llamas? ¡Josías! ¡Josías! ¡Pues eres tú! ¿Yo qué? Y uno va a venir, mira lo que va a hacer. Cuando este rey Josías se dio cuenta de que había una profecía con su nombre, este hombre fue otro. Dijo, ¿yo voy a hacer eso? ¿Dios me va a usar para eso? ¿En serio? Y cambió su vida como radicalmente de la noche a la mañana. Mira, se produjo un avivamiento en Israel por este rey. Increíble. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que Dios tenía planes concretos para su vida y puso toda la carne en el asador y empezó a decir, aquí se va a vivir de esta manera, vamos a obedecer la palabra de Dios y vamos a hacer todo lo que ahí está escrito y vamos a derribar altares y empezó a obedecer la palabra de Dios, no solo a leerla, y eso trajo bendición sobre su vida y trajo bendición sobre su reino y este hombre fue otra persona. Mi mensaje para ti en esta mañana es, ¿vamos a necesitar una palabra escrita para poner toda la carne en el asador o basta con saber que Dios quiere usar tu vida y quiere usar mi vida aunque no nos lo diga? ¿Le vamos a obligar a que tenga que enseñarnos por algún lugar un papel donde esté tu nombre? Porque mi creencia, lo que yo creo en esta mañana, es que el Señor tiene un libro escrito con tu nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre, el tuyo, el tuyo, el tuyo, y planes para que tú hagas en esta tierra. Tú estás aquí para mucho más que trabajar, para llevar a tus hijos al colegio, para crear una familia cristiana. Está muy bien todo eso. Pero por encima de eso, Dios tiene planes para tu vida y para mi vida que pueden trascender tu vida, la de tu familia y los que trabajan contigo, con los que te encuentras por la calle, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos lo creen? Parece que nadie lo está creyendo en esta mañana. Yo lo creo. Yo lo creo. ¿Sabes? Ahora quizá tú miras tu vida y dices, es que mi vida no tiene atractivo, yo no veo propósito por ningún lado, yo miro mi vida y me parece, ¿qué? Un tapiz por detrás. Eso es lo que parece tu vida probablemente, igual que la mía. Hay muchas veces que miro mi vida y no la entiendo tampoco. No la entiendo, no veo cosas claras, veo trazos ahí medio borrosos de mi vida. Y probablemente tú veas así también la tuya, un tapiz por detrás. No tiene mucho atractivo, no tiene mucho sentido. Te imaginas ahí, ves ciertas cositas, pero espérate a un día que Dios diga, hey, acabó tu vida, déjame que te enseñe lo que yo estaba tejiendo y que tú solo veías por detrás. Y le dé la vuelta a ese tapiz y te enseñe la parte bonita del tapiz. Vas a decir, ¿de verdad? ¿Eso era lo que querías hacer con mi vida? ¿Eso es lo que estabas haciendo con mi vida? Y te va a decir, eso era, tú no lo entendías. Pero cada vicisitud que tú pasaste, cada mal rato que pasaste, cada fatiga que pasaste por mi causa, tenía trascendencia eterna. Yo tenía planes para ti. Yo estaba llevando cosas adelante en este mundo gracias a que tú te dejaste usar por mí. Mi pregunta es en esta mañana, ¿tú te quieres dejar usar por el Señor? ¿Sí? ¿Te quieres dejar usar por el Señor como José y María para llevar al niño y si hace falta, pues tener que nacer en un pesebre? Lo que haga, lo que, ya da igual lo que sea. Pero yo quiero que te vayas en esta mañana con esa convicción. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así dice Romanos. A los que aman a Dios, todas las cosas, las feas, las bonitas, las regulares, las malas, las buenas, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque Él está tejiendo un plan. Él tiene quizá profecías de hace 700 años o de antes de la eternidad preparadas, que quizá tú y yo estamos siendo parte de ellas. Te invito a que te pongas en pie. Primera de Corintios 13:12 dice esto, con este versículo quiero terminar. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco, di conmigo, en parte. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Sabes desde cuándo te conoce el Señor? Él te conoce desde la eternidad. No te conoce desde el día que naciste. Él te conoce desde la eternidad. Tu vida estaba en su mente desde la eternidad. Tú no eres un accidente. Tú no estás aquí por casualidad, porque tus papás se les antojó un buen día. Esa es la historia natural. Esa es la narrativa natural. Pero tú vas a creer esa narrativa o vas a creer la espiritual a partir de ahora. Mi reto es que tú empieces a vivir tu vida a partir de hoy creyendo tu narrativa espiritual y no la natural. La natural te van a contar otras cosas. Te van a decir, no, es que tu padre y tu madre tuvieron una noche loca y no sé qué, mira, no teníamos pensado, pero un timo viniste y fuiste una carga y no sé cuántas cosas te pueden haber dicho y tú casi que viniste. Conocí una familia una vez que le dijeron, mira, esta es mi hija, oh, sí, se llama Inés. Ah, sí, Inés, qué bonito. Sí, porque fue inesperada. Y, dice, no. Y así le puso Inés porque la niña fue inesperada y todo. Como... Y a veces te encuentras así como, no, esta no la esperábamos, esta era como, no tenía que haber venido. Y cosas que a lo mejor han llegado a tu mente y a tu corazón y te lo has creído. Te has aferrado a ello, si has pensado que tu vida es un accidente, has pensado que estás aquí por tu papá o por tu mamá o por el antojo de no sé quién. Pero esa es la narrativa natural. Está bien que te lean tu narrativa natural, todo lo que quieras. Pero la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y a partir de ese día que tú recibiste a Jesús en tu corazón, tu vida es una nueva vida. Y puedes llegar a entender el propósito de Dios para tu vida y esos planes que desde la eternidad Él había trazado para ti y para mí. ¿Querrás vivir esa aventura con Él? Venga lo que venga, pues vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana. Padre, gracias porque tenemos un propósito eterno en ti. Señor, gracias porque nuestra historia no es solamente la historia natural que nos han contado o que supuestamente nosotros conocemos. Gracias, Señor, que después detrás de nuestra historia natural hay una historia espiritual que tú has estado entretejiendo desde antes de nuestro nacimiento. Señor, gracias que cada persona que está hoy en esta mañana aquí, Señor, tú la formaste en el vientre de su madre porque tenías un propósito eterno con ellos, Señor. Padre, te pido que reveles, oh Dios, parte de esos propósitos para que podamos cobrar ánimo, Señor, en la tarea que estamos haciendo. Danos la fuerza, Señor. Danos aquello que necesitemos para vivir nuestra vida no conforme a lo natural, sino a lo espiritual. Ayúdanos a entender que somos nuevas criaturas en ti, que nos has formado de nuevo, Señor, y que tus planes para nosotros son de bien, que tú tienes un futuro y una esperanza para cada uno de nosotros y que tú nos quieres usar, Señor. Y nuestra respuesta es: aquí estamos, Jesús. Úsanos, usa nuestras vidas para llevar a cabo tus planes y tus propósitos en esta tierra, Señor. Usa mi vida para, en mi trabajo, en mi familia, por la calle, donde quiera que yo vaya, en mi escuela, en mi universidad. Señor, ayúdame a entender mi narrativa espiritual. Ayúdame, Señor, a apropiarme de aquello que me pertenece, de esos planes, de esas profecías no escritas, pero que seguro que están ahí, Señor, que son vivas y son reales, y que podamos realmente cada uno de nosotros vivir en torno a eso, Señor, y podamos ser útiles para tus planes, Señor. Gracias porque hoy nos afirmas en esta palabra, Señor, en el nombre precioso de Jesús. ¿Puedes dar un aplauso a Jesús por eso en esta mañana? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Y no quiero irme de aquí como siempre, cada domingo me gusta hacerlo y me niego a bajarme de aquí sin dar la oportunidad. Así hay alguna persona que todavía no ha recibido a Jesús en su corazón, todavía Jesús para él era, hasta este día, era algo más lejano. Pero quizá hoy has entendido que, hey, oye, eso que dices también es para mí, que es mi primer día aquí. Oye, yo no entiendo mucho, pero ¿realmente crees que Dios puede usar mi vida para un propósito? Así como estás hablando, y mi respuesta es tajante y rotunda, sí. Si tú estás aquí hoy, probablemente no estés aquí por una narrativa natural, porque alguien te invitó, por de casualidad, porque hay una narrativa espiritual que empieza, que tú viniste hoy aquí porque Dios te apartó desde antes de nacer, porque Dios tenía planes para tu vida y ya te visualizaba de aquí a no sé cuántos años cumpliendo sus planes y sus propósitos. Si tú quieres aceptar esos planes y vivir tu vida de esa manera, yo te invito a que puedas levantar tu mano ahora para orar por ti en este momento. Todos como iglesia vamos a orar, si hay alguna persona así, para que tú aceptes esos planes de Dios, esa narrativa espiritual en tu vida, y hacemos una oración juntos para que hoy empieces a vivir esta nueva vida. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que seas, solo importa que entiendas que Jesús es el Hijo de Dios, que se hizo carne, que lo estamos celebrando ahora en estas Navidades, y que Él está dispuesto a entrar en tu corazón, a nacer en tu corazón, si tú le dejas, para darle un nuevo sentido. ¿Lo querrás hacer? Pues levanta ahí tu mano, vamos a cerrar nuestros ojos y oramos juntos. Señor, gracias, porque hoy estoy aquí, no por casualidad, sino porque tu mano me ha traído. Señor, te pido perdón por cómo he vivido hasta ahora, pero quiero cambiar. Acepto a Jesús en mi corazón. Le reconozco como el Hijo de Dios, como ese Cordero que murió en la cruz para perdonar todos mis pecados. Ayúdame a vivir en esa narrativa espiritual todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Iglesia, un aplauso para estas personas que han hecho esta oración. Que Dios os bendiga.